Bueno, que sepa Juan Antonio, se va a empezar el debate imposible, ¿eh? Agudicen su ingenio para llamar, para opinar, para irrumpir con su libertad de expresión en el momento que ustedes quieran, porque el teléfono está abierto, estamos en directo para todos ustedes, ya lo saben. Pero yo antes le tengo que decir a Juan Antonio Ramírez, amo de Coleval, se necesitan trabajadores, que sepa que Jordi se ha hecho un nuevo look para que usted le diga que es George Clooney y no Albano.
Ah, lo sé, lo primero que le he dicho, nada más verlo.
¿Qué le ha dicho? También se le da un aire.
Lo de George Clooney se me ha escapado, lo que ya no es Albano sí que se lo he dicho. Pero ahora que mirándolo bien es verdad lo de George Clooney, ¿eh?
Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Y con todos ustedes, irrumpan y opinen cuando quieran en este debate, ya lo saben. Y con Toni Carrión, cantautor, a quien hoy le ha salido una competencia al principio del programa.
No hay competencia entre artistas.
Hay compañeros, ¿no?
Exacto. Hay compañeros y gente que intenta salir adelante. Con
viva
lo que
la gente,
hacer,
¿no? No empiece, claro. No, o sea, no empiece ya con la...
No, pero es que es así. O sea, a mí me gusta mucho
para consigna,
ver...
O sea...
A mí me gusta mucho ver aquí a alguien tocando una guitarra, cantando... Con los niños, porque había unos niños cantando también, ¿no? Y se notaba la voz. Eso es enriquecedor.
Pues sí, la verdad es que sí. Era una sorpresa de cumpleaños. ¿Qué le parece?
Pues,
así es este programa.
El mío es en enero. Si ya estoy por aquí, acordaros.
Pues ese día hacemos un dúo. Yo toco el piano y tú la guitarra.
¡Ah, qué maravilla!
Es verdad, Carlos, que el piano está ahí creando telarañas.
Sí, sí.
Y usted viene aquí y se tiene que animar y un día tocar. Porque es una pena, y usted que sabe, claro, usted que sabe, eso es una maravilla. Y hoy ha venido Carlos Navarro, politólogo. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien.
Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavilá. ¿Cómo va su despacho de abogados a pesar de usted, Carlos?
Muy bien, levantando España cada mañana.
Muchas gracias, viva España. Muchas gracias por estar aquí. A Antonio Benito Bou, LGTBI y, ay, perdón, secretario de LGTBI Diversidad, la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. Gracias por estar aquí, bienvenido.
Muchas gracias.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Antoni, que me dicen que te acerques al micrófono al hablar. Los socialistas ganan con claridad las elecciones catalanas. Carlos.
Eso parece, ¿no?
La verdad. ¿Qué dice? ¿Cómo que eso parece?
Yo no sé de dónde viene la risa.
Es que la risa viene en los pactos. Ahí viene la risa. Sí.
De los partos.
Sí, eso también.
Pero necesitan Esquerra Republicana de Cataluña y Comuns para gobernar. Y Puigdemont pide a Esquerra, dice aquí, un acuerdo que le haga presidente. Y Aragonés dice que trabajará desde la oposición. ¿No?
A mí lo que me genera dudas de toda esta situación es que al final, viendo a nivel nacional la presión que ha ejercido Cataluña y la capacidad de decisión que ha tenido, que ha sido el 100%, ¿qué no van a pedir en Cataluña? ¿No? O esa es un poco la pregunta que tengo, la verdad, porque al final, el procés, ¿cómo va a continuar ahora? Porque sin procés no va a haber pacto, y lo tengo casi asegurado. Así que mi duda está ahí, ¿no?
Que nos aclare algo el politólogo, por favor.
Yo creo que es evidente.
Para que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que anda despistada y mucha gente que ahora está escuchando y dice, bueno, no me importa lo de Cataluña, voy a cambiar a la COPE. Pues no cambien, porque ahora lo va a explicar enseguida el politólogo.
De tema
enseguida.
Allí están hablando también de Cataluña.
También de eso, sí, allí, sí, también. Sí, pues quédense aquí en esta sintonía y el politólogo se lo va a explicar.
Es que haya ganado el PSC en Cataluña las elecciones es una cosa que es clara y evidente, pero claro, dista mucho de que pueda llegar a gobernar. Porque claro, ahora se plantea...
No diga eso, ¿eh?
Es verdad, no hay que llorar tampoco, pero es que RP ha dicho que
ha
no va a
pactar. ¿Ganado el Partido Socialista?
Sí, sí, enhorabuena, pero ahí nos vamos a quedar de momento, en los días venideros, porque es que al final, si RC ya ha aclarado que se va a quedar en la oposición, tenemos un pacto cogido con pinzas a nivel nacional, con Junts, RC, bueno, y hasta el hijo del apuntador, pero hombre... lo que parece más que evidente es que el procés está en un stand-by ahora mismo, porque no pueden gobernar, porque el PSOE solo puede gobernar si hace presidente a Puigdemont, que es algo que, bueno, si va a ceder, no sé.
El PSOE solo puede gobernar si hace presidente a Puigdemont.
Sí, porque yo dudo mucho que pacte con Partido Popular y Vox, que es a estas alturas.
Tampoco da.
Se le cae, ¿no?, España.
Sí, con Pepe y Vox, sí.
Antoni.
Bueno, yo creo que el titular efectivamente es que ha ganado el Partido Socialista, el PSC, pero sobre todo que ha ganado España. Y frente, decía Carlos que sin procés no hay pactos, pero frente a las 7 plagas que ha venido anunciando la derecha, lo que hemos visto es que una vez más el Partido Socialista ha impuesto una realidad que es tejer España. Y por tanto, más allá del titular de que ha ganado el PSC, yo me quedo con que el PSC ha arrinconado al independentismo, que Cataluña deja de ser un lastre para el interés general y que por fin vamos a poder tener una agenda nacional sin dependencias.
Juan Antonio.
Qué difícil es esto. Yo, la persona que más sabe de política que conozco está en este momento en esta sala, que es mi mujer, que ha venido a vernos, está ahí fuera, y la verdad es que pues debería ser ella la que hablara en mi nombre, porque yo de esto tengo poca...
Bueno,
poca.
Ha venido su mujer y su hijo,
y mi hijo
a quien saludamos.
Y a quien saludamos, que están ahí, hola, buenas, sí, saluda.
Que tiene usted una familia maravillosa.
Efectivamente, vamos, mucho más de lo que me merezco, pero ahí está. Algo he hecho bien. Pues bueno, como me diría mi mujer... yo no sé si Rafa tiene la canción de Pedro,
tiene todas y ya lo sabe.
Vale, pues yo pondría esa, porque yo no sé, yo no tengo capacidad de análisis político real y yo no sé si existe alguien
sigue
que...
Sigue el rastro del dinero, también
exactamente,
funciona.
Exactamente. Yo lo único que sé, que si detrás de todo esto está Pedro, vamos, esto está ya vendido y está clarísimo. Y esto está, vamos, desde hace algunas semanitas ya está clarísimo. Entonces, yo lo que haría... Sabía que Rafa no defraudaría. Con lo cual, si seguimos, está el rastro del dinero y lo que dice esta canción. Si seguimos el rastro de Pedro... vamos, yo creo que lo tiene súper mascado. Yo creo que Pedro y vamos a ver, no me posiciono a ningún nivel ni nunca lo mostraré a nivel público, ¿vale? Mi posicionamiento político, más que nada porque va cambiando.
Cualquiera
pero,
lo diría, exactamente, cualquiera lo diría.
Hombre, de verdad.
Del club de fans de Pedro no parece.
No, verdad, es por lo que veo cojear así. Pero es cierto que al margen de todo, no creo, incluso los politólogos y los expertos en política que están aquí, no pueden negar que este tío es un máquina.
Sí, sí.
Es un máquina. Con lo cual, siempre que haya un máquina dirigiendo la locomotora, entiendo que la locomotora ya se sabe dónde va a acabar. Con lo cual, Partido Socialista va a gobernar en Cataluña, estoy convencido.
Toni Carrión,
yo,
está pidiendo la palabra.
Como dicen esto de yo no sé, pues yo digo, yo no sé si el mal tiempo trae mala fe. Es un trocito de una canción de Silvio Rodríguez. Pero a mí lo que me gusta es volar y hechizarme con los sortilegios. Subo nota en tu colegio, soy brillante en el amor. Joder, aquí parece
¿cómo
que
se ha quedado, ve... Carlos? ¿Cómo se ha quedado? Pero, hoy no le puede rebatir.
No, pero parece que siempre estamos viendo una gran tragedia, ¿no? Ahora mismo lo que ha pasado en Cataluña es que si coges bloques, ha habido una parte de bloques que mayoritaria que ha apostado más por unas relaciones con España más normalizadas, más de tú a tú y tal. Eso es lo que se ha visto. Y se ha visto que los partidos independentistas, tanto menos Junts, que ha subido, pero también me imagino que ha subido por las circunstancias de que es el exiliado, de que el pobre hombre, de qué tal, y del rollo. Porque luego tampoco es que la derecha catalana haya, o sea, la derecha radical catalana haya votado a Junts, porque han aparecido los Alianza por Cataluña o algo así. Que eso ya, vamos, eso se quedan, son lo más del fascismo, ¿no? Entonces yo pienso que en Cataluña ha habido un buen resultado. Que eso puede incidir en España, mal rollo. O sea, quiero decir, si esa denuncia que lleva haciendo el PP de que aquí van a gobernar tal y van a gobernar tal y vamos a estar siempre sometidos y tal, si eso llegara a pasar, pues no me gusta. Pero, jolines,
está mirando a Carlos.
No sé por qué disimula pidiendo perdón a estas alturas.
Me estaba acordando de Feijóo esta mañana. No, que yo no me creo nada, que aquí esto todo es una trampa, que aquí tenemos que estar al acecho. Jolín, estáis siempre anunciando la catástrofe, y lo peor para vosotros es que la catástrofe no llega.
¿Sabes por qué, Tony? Porque hay dos formas de hacer las cosas en democracia. Siguiendo...
ahora le contestamos.
Siguiendo la ley...
Que yo no soy del PSOE,
Hay dos formas de hacer política: siguiendo la ley y cumpliendo la normativa, bueno, o siguiendo un camino que se inventa uno sobre la marcha que se llama dictadura. Y ahora mismo.
¿Dictadura? Sí, sí, ya, sí, ya tardaba esto, la palabra, me parece.
No, no, es la
¿dictadura?
Realidad. O sea,
¿pero
aquí,
cómo va a ser la realidad?
Pues es
dictadura,
muy sencillo. Cuando alguien gobierna sin cumplir la ley.
Bueno, pero
eso
podemos
es una
hablar
por
sin
definición.
Insulto,
pero, ¿qué,
podemos hablar
sin respete los turnos de palabra, por favor.
Eres tú el que dice que el PP es fascista, coño.
Tony, o sea, Tony, Carlos, bueno, y luego le.
Bueno, vale, dice.
Carlos.
O sea, al final aquí, cuando se hizo el 155 es cuando se hicieron las cosas bien. Ahí es cuando se inició el camino de la legalidad. Porque cuando alguien incumple la ley, la única consecuencia es la mano dura, en este caso. Y cuando viene aquí el señor Pedro Sánchez, se cree que la ley la crea él, que tiene un folio en blanco sin ningún marco legal que seguir, y hace lo que le da la gana para tener contento a sus votantes. Y esto, la única forma que hacerla es... mediante la ilegalidad y el populismo barato. Y por eso compra a la población, porque recordemos que la población es tonta y se cree y se cree cualquier discurso que viene de la izquierda populista. Y por eso tiene éxito el PSOE en España, porque dice cosas sin sentido que luego, incumpliendo la ley, hace lo que le da la gana, tiene al pueblo contento. Y así es como se ganan elecciones en democracia. Por eso es una mierda la democracia.
Pues acaba muy bonita la opinión. Oigan, por favor, estamos en horario infantil, le digo. Entonces, los
por eso
niños
es una basura
ejemplo,
la democracia.
Empezando por...
Es que los niños... O sea,
me he calentado,
con
me calentado.
Con libertad de expresión, pero...
Todo,
claro, o sea, efectivamente.
Empezando por los jueces, que son
Antoni,
los primeros, bueno, que no cumplen.
No tiene
la,
la palabra, Tony. Me voy con Antoni, por favor, adelante.
Como decía Carlos, a mí me alegra que haga una referencia histórica, porque efectivamente estos problemas territoriales se tienen que abordar con perspectiva. Y aquí la perspectiva territorial que hemos tenido en España ha tenido ciertos momentos clave, como ha sido el plan Ibarreche, que empezó con un gobierno de José María Aznar y que tuvo que venir Zapatero a solventar y a callar, a quitarlo de ser una prioridad de la agenda política nacional para poner las preocupaciones reales. Hemos visto también un 155, como decía Carlos, donde por cierto el Partido Socialista apoyó sin rechistar, porque pensábamos que era lo que interesaba a los intereses nacionales, cosa que el Partido Popular
es que
nunca ha hecho
cosas
en democracia, en las grandes crisis nacionales, y bajo un gobierno nacional del Partido Popular lo que hemos visto es salir a un presidente autonómico en un maletero después de haber celebrado una consulta inconstitucional y ver portadas internacionales que avergonzaban a España. Una imagen de España lastrada por el desastre del gobierno de Mariano Rajoy, y efectivamente lo que hemos visto con Pedro Sánchez es un
Barcelona.
Independentismo roto, arrinconado y minoritario. Lo que me da lástima es que la derecha no celebre que hoy en Cataluña esté el independentismo de forma minoritaria en el Parlament y que busquéis ciertas triquiñuelas para no reconocer un logro que es evidente. Fíjese usted que hasta Pablo Motos ayer en El Hormiguero tuvo que reconocer el logro de Pedro Sánchez. ¿Cuál será la hazaña?
El del maletero.
Por favor,
es
Jordi.
Que apoyó también a Pedro Sánchez, ¿no? A nivel nacional, porque es que creo que se nos ha olvidado.
¿Cuál?
El del maletero que comentabas que salió después de hacer una consulta ilegal, porque yo creo que es la misma persona con la que habéis pactado a nivel nacional.
Sí, sí.
Ah,
no
bueno,
me...
no, por,
sí,
por
pero es que la cosa es que nosotros nos encontramos un desastre y un independentismo galopante, mayoritario, y lo que ahora tenemos es una Asamblea Nacional Catalana que nadie reconoce, y tenemos a un independentismo roto, dividido y minoritario, como digo en el Parlamento.
Jordi, por favor. Jordi, por favor.
Por cierto, también una cosa que
el
se
teléfono
dice
está
mucho...
abierto y ya tenemos llamadas, no me extraña, si es que siempre está liando ustedes. 693-460-489.
Cuando habláis, que es verdad que es un pacto con muchísimo, a nivel nacional, muchísimos partidos, ¿os habéis planteado que lo que parece es que nadie quiere pactar con el PP salvo Vox? Eso a lo mejor también da para reflexionar si el de, como decís, el del maletero, los dos partidos nacionalistas vascos de derechas y de izquierdas, Esquerra Republicana, todos prefieren... pues un gobierno de coalición antes de que la derecha pues
yo también preferiría pactar con que me deje hacer lo que me da la gana.
Puede ser, puede ser. Si te dan carta blanca de ley.
Análisis de las elecciones. Bueno, los números hablan, sí, el PSC ha ganado claramente, eso es evidente. 42 diputados. También es evidente que la posibilidad de pactos es muy compleja. Cataluña tiene un parlamento tan variopinto y desde hace tiempo que salvo... más o menos los años en que daba mayoría nacionalista, que también era un pacto forzado de narices, ¿eh? Que es la derecha catalana, la izquierda o socialdemocracia catalana, incluso el independentismo radical, también era... Pero es que claro, por la derecha no hay pactos. El PP ha pegado un subidón tremendo, pero es que tenía tres diputados. El PP en Cataluña tenía tres diputados. Ahora ha subido a 15, pero es la cuarta fuerza.
Menos votos, Jordi.
Ha sacado menos votos es que los anteriores.
El contexto de esto es que ha desaparecido Ciudadanos, básicamente, para que lo entienda.
Pero bueno,
la gente,
es que Ciudadanos ya en las últimas elecciones tenía 6, si no me equivoco, solo. Esos han ido todos al PP. Vox, creo que sorprendentemente se ha mantenido. Y claro, aquí hay muy pocas alternativas. O hay un lo que en su tiempo fue el tripartito, que ya gobernó, el PSC, Esquerra y Comuns, Iniciativa, como se llame en cada momento. Parece bastante claro que Esquerra no está por la labor, entonces hay poco que hacer. Un pacto Esquerra-Junts, pues es muy raro. Yo lo que decís, sinceramente, aunque lo digáis y lo planteáis, el PSC habiendo ganado no le va a dar la Generalitat a Convergent, o sea, a Junts, eso no va a pasar. Puede haber un pacto entre los dos.
Ha estado graciosa la confusión.
Juan Antonio.
Ah, no, es que es lo mismo. Yo habitualmente digo convergencia.
Sí.
Juan Antonio.
Estás antiguado, ¿eh?
Que le veo con el café Granay.
También digo
el
pan de esa.
Buenísimo. Nada, yo solo planteo una posibilidad que no sé si es muy extraña. Venga, va, la voy a lanzar, ¿eh? Imaginaros que ahora Pedro P. dice, oye, una cosita. ¿Por qué no planteamos ahora un referéndum? Y nos quedamos todos con el culo torcido.
¡Ostras! Claro.
Pues claro, porque es el momento perfecto para quitarte un problema para el resto de los próximos, no sé, 30, 40, 50 años. Que no esté eso rondando la cabeza de
Es de un Pedro ser P. tan extraño que es, quién sabe lo
claro,
que puede pasar.
Claro, pero imaginarlo. Es que es el momento ideal para obviamente el socialismo en este caso, plantear, es decir, oye, una cosita, ¿no queríais un referéndum? Che, ahora que me lo he pensado, venga, va, mañana lo planteamos. Mañana referéndum, porque sabe que obviamente no va a salir.
Me pide la palabra Toni Carrión.
Pero lo malo de un referéndum, ¿qué es? Que salga lo que yo no quiero. Eso es lo malo del referéndum.
Pero entonces,
¿no?
Seguro que habrá
que salga
alguna
lo que
coma
yo no
fuera
quiero,
de
porque ahora mismo referéndums en este país son necesarios muchos. Empezando por la monarquía, empezando por la monarquía, que a ver si el pueblo
ya
quiere.
Ya hemos abierto el melón.
A ver si el pueblo
siempre
quiere.
Aprovechando para meter su consigna.
Toni, ¿sabes quién hacía referéndum?
Estamos hablando de referéndum.
Yo hago también referéndum para hacer del himno nacional el himno de Marta Sánchez de España.
Eso digo yo. Eso digo yo.
Es una prioridad nacional.
Efectivamente.
Entonces, luego pasa, hay una curiosidad muy grande con Cataluña. Parece ser que todo el mundo está en contra de los catalanes. Coño, dejarlos que se vayan. ¿Por qué no os dejáis que se vayan? Si nadie los quiere. Nadie quiere a los catalanes. Los catalanes, los polacos, los no sé qué. Pero nadie los quiere, pero nadie quiere que se vayan. Todo el mundo quiere que estén aquí soltando la pasta. Hombre, un poquito.
De solidaridad. Un poquito, hay que respetar la Constitución en todos sus extremos.
Bueno, y hablando de pasta, es interesante también poner encima de la mesa las repercusiones que esto puede tener en el debate autonómico de financiación. Porque claro, efectivamente vamos a ver que un eventual nuevo gobierno autonómico va a volverse a sentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y vamos a ver cómo esta bilateralidad que venía demandándose por Cataluña ya no va a ser tal, y cómo los valencianos y cómo el Partido Socialista del País Valenciano, ¿por qué no decirlo?, vamos a poder plantear una agenda política distinta de la que se podía plantear hasta ahora.
Bueno, y así que nos puede afectar directamente.
¿Tenéis el arreglo de la financiación en el mango desde la primera legislatura del PSOE?
Le piden explicaciones y le está diciendo
Jordi
que eso que dice por qué.
¿Por qué ahora va a cambiar? O sea, después de 8 años gobernando la Generalitat Valenciana, ahora porque gane... No, en serio.
Es que trabajan mejor en la oposición.
Pero, ¿por qué va a significar un cambio, Antonio?
A ver, todas las ventajas, perdona. Todas las ventajas que han sacado las autonomías particulares para ellos, normalmente han acabado siendo partícipes todas. Entonces, quiero decir, si ahora mismo Cataluña lleva a una serie de, yo qué sé qué, de tratos, de lo que sea, de acuerdos, en que tiene unas ventajas, esas ventajas automáticamente pasan a todas las autonomías. Bueno, o sea, yo no sé de qué nos quejamos.
Los vascos.
Fiscales existen.
Claro. La cuestión es que el debate sobre la financiación venía pivotando primordialmente sobre las prioridades de Cataluña. Y Cataluña, una de las cosas que exigía era una asimetría.
No, de los partidos independentistas de Cataluña.
Bueno, por supuesto, la voz de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no estaba en Ciudadanos, estaba en los partidos nacionalistas, efectivamente. Y hemos visto cómo la Cataluña hace mucho tiempo que no se sienta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora por fin vamos a ver cómo se desenquista este debate y cómo la Generalitat podrá plantear un debate sobre financiación, y ahí es donde caerán las caretas. Veremos si el señor Mazón tiene como prioridad los intereses de la Generalitat Valenciana o erosionar la imagen de Pedro Sánchez. Por los hechos, pensaría que lo segundo.
Gracias, me voy con Carlos.
Mira, la cosa es muy sencilla, y es que vais a hacer lo que los indepes digan, porque Cataluña es un gobierno autonómico y el de España es un gobierno nacional, y si os no tienen pendiente de 7 votos. Es que los 7 votos existen. Entonces, os tienen cogido literalmente la sartén por el mango. Vais a hacer lo que ellos quieren, como venís haciendo hasta ahora.
El politólogo, si es que, por favor, no, adelante.
Es que es un poquito lo que comenta Carlos, porque es que da igual quién se siente en el gobierno autonómico de Cataluña para ir a hablar al Consejo de Política Fiscal, porque es que va a ser el mismo tipo del que depende el tipo que está en el gobierno de España. Porque es que al final, si os hace presidente de la Generalitat catalana Junts, vais a ir con el argumentario de Junts. No vais a ir con el del PSOE, no vais a ir con nada más. No nos hagamos aquí cábalas mentales, igual que cuando habéis estado aquí gobernando durante 8 años no habéis hecho nada.
Bueno,
a este respecto.
Yo entiendo.
Dentro de 20, cuando volváis a gobernar, si pasa, pues ya lo podéis plantear otra vez.
Yo entiendo que Carlos esté familiarizado con esto de las dependencias, porque efectivamente vimos cómo los últimos presupuestos que presentó Mariano Rajoy y el cupo vasco era absolutamente descomunal. Vimos cómo en toda la gobernabilidad de España, bajo mandatos de la derecha, ha habido una dependencia total de los nacionalismos, por eso entiendo que conoce bien esta cuestión. Pero lo que hemos visto durante el gobierno de Pedro Sánchez es una Esquerra Republicana de Cataluña que nadie se podía esperar que estuviera apoyando leyes estatales. Hemos hecho de la reconciliación y del diálogo una bandera, y aquí están los frutos. Quien no lo quiera reconocer, allá es.
Que por cierto, en Cataluña,
eliminar el delito de malversación, de sedición y toda aquella que los políticos amigos hizo que acabaran.
Juan Antonio, y luego usted, por favor, Juan Antonio, que no viene representando ningún partido político, me interesa mucho su opinión, que es la que está opinando todo el mundo que nos escucha.
Voy a crear un nuevo partido político.
Claro.
¿Otro?
Te voto.
Sí, Coleval, ¿no?
El Coleval buscamos operarios.
Coleval.
Hoy voy a traer una carpeta.
El Coleval.
Hoy había traído una carpeta de Coleval, pero que...
Sí, como... luego la sacaremos en las fotos y así le hacemos publicidad a Coleval.
Ahí, los logos y todo.
Sí.
A ver, yo, y puede que me equivoque, y estoy seguro que me voy a equivocar, como en tantas cosas en esta vida, pero bueno, yo veo dos opciones, ¿no? Es decir, o hay algún tipo de acuerdo, o, oye, vamos a repetir las elecciones. Uh-huh. No reflejamos eso en ningún momento, porque esto es una herramienta muy poderosa, es decir, ¿qué? Que no, que tú quieres ser presidente de la Generalitat. Espera, vamos a repetirlas. Entonces, no sé hasta qué punto...
La sensación es que tampoco el cambio va a ser determinante.
No lo sé.
¿Subiría dos más?
No lo sé, segunda vuelta.
¿Bajaría uno o dos Esquerra? No sé. ¿El PP uno arriba, uno abajo? No creo que cambiara mucho. No lo sé.
No lo sé. Yo tampoco, pero si llegas a una encrucijada que dices, mira, por aquí no, solo me queda esta otra opción. Pues una repetición de elecciones.
Es un escenario posible, y Esquerra puede terminar de descalabrarse en favor de las otras izquierdas.
Efectivamente. Entonces, ahí sí que está todo un poquito en el aire en cuanto a eso. Yo tampoco sé cómo saldría beneficiado el Partido Socialista, pero posiblemente sí que saliese beneficiado. Más que nada por el tema del posicionamiento de aquí estoy yo y de aquí no me muevo.
Le pregunta al politólogo, ¿se pueden repetir las elecciones? ¿No?
Sí, claro que sí.
Es una de las opciones.
Llegar a una repetición electoral, y que yo de hecho ayer lo comentaba. Puede que Esquerra, que no se ha posicionado en favor de un gobierno con Junts y el Partido Socialista, eso le impacte negativamente en los próximos comicios, y eso vaya hacia el Partido Socialista, en fin, puede ocurrir.
Claro. Tony, pedí la palabra.
Yo pienso que habrá tripartito, o sea, que habrá el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, los comunes y ¿quién son? IRC. Y eso, aunque RC haya dicho que se va, no se puede permitir.
Concluya que está sonando el teléfono y atendemos.
No se puede permitir, Elise. Y otra cosa que quiero decir, jolines, no hablemos de los que van contra la ley o de los que faltan a la ley, porque el Partido Popular tiene no sé cuántos tíos en la cárcel por haber ido contra la ley, coño.
El único partido condenado por corrupción.
Vamos a poner un espejito delante de nosotros, que se vea toda la cantidad de personas que tenemos
Y además voy a decir algo, y que tenemos suicidados y en la cárcel.
Vale, ¿has descontado los 9 juicios de Camps en los que ha salido absuelto también?
Y los casi 300 cargos absueltos ya.
Sí, es que pero la izquierda se le da muy bien, que lo que
no se puede hacer es el y tú más.
Pero después lo absuelve todo.
Es que lo que no se puede hacer es y tú más.
La cuestión es que como bien comentas,
eres un corrupto y tú también, y tú eres tal y tú tal. No, hombre, no, eso qué forma es de hacer las cosas.
Y termina, Tony, su intervención. ¿Quieren por alusiones contestar?
Simplemente que como bien comentas, cuando alguien del Partido Popular se ha saltado la ley y ha acabado, como tú bien dices, en prisión, pero tenemos al presidente del gobierno saltándosela todos los días y ahí está.
Para eso están los jueces y, se
Tony,
hace y lo meterán en la cárcel.
Respetamos la opinión de la audiencia. Es que si no respetamos la opinión de los demás...
Es que dicen cosas que hay que contestar.
No tiene sentido. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por llamar. ¿Con quién hablamos?
Con Juanma.
Juanma, muchas gracias por escucharnos, gracias por llamar. Adelante con su libertad de expresión. Adelante, por favor.
Nada, me parece muy interesante el tema.
Gracias.
Creo que hay como diferentes puntos de vista que abarcan esto, pero me da la sensación, por lo que he estado comentando con mis entornos, que últimamente la política como que está perdiendo muchísima fuerza o se está volviendo tan, ya no casposa, sino conflictiva, que de repente ya no son temas que resulten interesantes. Por eso me da la sensación de que estos días se ha hablado mucho más de Eurovisión que de las elecciones.
Por ejemplo.
O sea, ha habido bastante más polémica, ha habido más meneo que a nivel los jóvenes, lo que sean las elecciones. Y eso me parece como algo que hay que darle una vuelta de pensarlo, que la gente se está cansando de tanta batalla y que no haya puntos en común.
Bueno, es que ya, pero también que se hable más de Eurovisión es la política.
Totalmente de acuerdo.
Pero también que se hable más de Eurovisión y de otras chorradas que ponen las televisiones durante todo el día.
Yo creo que ha sido
que
más
no de política, así nos va.
O sea, tiene carga política también el tema Eurovisión.
Eso te iba a decir, que eso no es nada baladí, ¿eh? El hecho de Eurovisión, de que mientras que la gente que está en el local están haciendo una manifestación como es abuchear, y por la televisión te pongan aplausos, eso ya dice bastante de lo que es Eurovisión.
Bueno, la gente votando le ha dado 12 puntos a Israel.
Bueno,
y
10
a Ucrania.
¿Cuánto vale un euro?
Dudarlo.
¿Cuánto vale un voto?
Ah, claro, es que la izquierda no puede comprarlo.
Si hablan
votos
a la vez.
No, pero es verdad, Carlos. Es que un voto creo que salía por 1,70 euros.
¿Y quién no se puede pagar 1 euro y pico?
Pero ¿tú te crees que la gente está...? Para gastarse el dinero en votos, hombre, por favor.
Una cuñita pequeña.
Sí, pero a la vez no, porque es que es muy molesto cuando alguien nos está escuchando desde el coche, saluda a nuestra audiencia, que nos cuesta mucho conseguirla. Si oye gente hablar a la vez, la cabeza le molesta y automáticamente hace así con el brazo y cambia. Eso no me lo invento yo, son estudios que se hacen. Entonces, si ustedes hablan a la vez, me están arrebatando audiencia. Y a ustedes mismos.
Estoy de acuerdo,
no nos
estoy
interesa.
De acuerdo.
Entonces, por favor, hablen de uno en uno.
Lo más gracioso de Eurovisión, gracias por poner la cuña... Es la cuestión de toda la gente organizada bajo el mantra de la ciudadanía, que permitidme que lo dude, que se gastó hasta 21 euros votando a Israel, y finalmente el resultado es que ganó una persona no binaria que representaba los valores de la Unión Europea de libertad y diversidad.
El postureo
así
de los jueces.
Es que allí le aproveche a la derecha española que se gastó 21 euros por cabeza.
Vale la pena por ver esos 12 puntos a Israel y 10 a Ucrania. Pago 50,
nuestro falta. Oyente Juanma está ahí. ¿Usted qué opina del tema que estamos debatiendo hoy? Si es tan amable, ¿qué opina? ¿Está contento?
Yo
de
estoy
que...
disfrutando. He echado gasolina aquí al fugir.
¿Está contento de que ya han ganado los socialistas en Cataluña?
La verdad es que al final no me es irrelevante. Creo que hay un desgaste. Creo que hay un desgaste que hace que esas temáticas se vuelvan algo muy denso, en lo que no hace participar a la gente. Se supone que la política es del pueblo para el pueblo, pero me da la sensación de que los espacios se están quemando y al final el pueblo casi parece que no quiera saber de esto.
Usted, si por ejemplo Juan Antonio hiciera un partido político que se llama Coleval, ¿usted le votaría?
Por 1.000 euros. Aquí vamos a comprar votos. Ya que nos metemos, claro, nos metemos al tope.
Presidente es empresario, esto funciona así.
Compramos votos a 1.000 pavos.
¿Le votaría, Juanma?
Tendríamos unas cañas antes. Me tenía ahí que estamos, sí señor, sí señor.
Bien, tenía que contar antes su plan, es verdad.
Que te explique Pedro Sánchez cómo se hace lo de comprar el voto por
correo. Oiga, por favor, de verdad, ¿eh? Oigan, de verdad. Mira, Juanma, el oyente nuestro está partido de risa, le van a echar de la gasolinera.
Me parece que todos saben cómo comprar, da igual el partido, todos robando de una forma o de otra.
O sea, veo que...
Sí, el de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000... ¿Te acuerdas de ese, no, Carlos?
No, esa no está comprobado que la...
2 millones de peles. Además,
no, ¿te acuerdas de ese, no?
Hemos tenido un ejemplo reciente de...
Habla al micrófono, por favor.
Hemos tenido un ejemplo reciente de cómo actúa un partido y otro frente a la corrupción. Hemos tenido a un Pablo Casado que denunció corrupción en el seno del PP de Madrid
y que lo largaron,
Carlos, reconoce los hechos, y que lo largaron. Y hemos tenido un Partido Socialista que se publicó que un asesor estuvo involucrado, ni siquiera él directamente, y lo que hizo el Partido Socialista fue pedirle el acta de diputado. Por
mientras
tanto, no todos son iguales, o sea, no todos somos iguales, y reconozcan que actuamos diferente frente a la corrupción.
Sí, sí.
Tolerancia cero.
Nosotros no amnistiamos a los
Tenemos más opiniones y más llamadas. Juanma, ¿nos quiere decir algo más? Lo que quiera. Aproveche y salude a la familia.
Nada, que sigáis debatiendo, que me parece muy interesante y que tengáis un muy buen día.
Igualmente. Pues igualmente, gracias. Muchísimas gracias por llamar. Muchas gracias. Tenemos más llamadas enseguida. Damos paso y tenemos una opinión también de un oyente nuestro por WhatsApp. Adelante.
Una opinión sobre las elecciones. Estoy trabajando, voy con un alumno en el coche y chaval de 18 años y le pregunto que qué opina sobre las elecciones. Víctor, dime por favor, ¿qué opinas sobre las elecciones?
Yo no sigo mucho eso.
¿Pero por qué? ¿No te gusta la política? ¿No te interesa?
No me interesa ni me llama la atención.
¿Y entonces el futuro del país lo dejas en manos de quién? ¿De la gente mayor?
No sabría decirte nada.
Nada.
Gracias a nuestro oyente, y le voy a mandar un aplauso al chaval, porque pobre chaval, o sea, por favor, vaya.
Sí, qué presión.
No estará examinándose,
pobre chaval,
¿no?
¿Verdad?
Solo se ha tenido que saltar 2 stops y 13 da el paso.
Y encima es la profesora y el pobre contestaba diciendo, si no contesto
vosotros
a esta
imagina la tensión
lo que me pasa,
cuando hacíais las prácticas, ¿no? ¿Sabes? Cuando hacíais prácticas y que iba súper tenso, imagínate que encima te están haciendo preguntas que estás hablando en la radio. Y bueno, ya.
Yo, ahora, no recuerdo si fue Platón o quién fue, pero dijo que aquel que ignora la política está... condenado a ser gobernado por los peores hombres.
No le diga eso al pobre chaval, que ya es lo que le
pasa. Hay que interesarse y afiliarse a nuevas generaciones del Partido Popular para hacer política de verdad.
¿Qué dice Tony? Que hay que afiliar. Le está diciendo a la juventud que hay que afiliarse a las juventudes del Partido Popular.
No, yo quiero saber una cosa. ¿Carlos no paga por venir aquí?
Hombre, claro que sí, pero no, además mucho.
Nos pagan mucho. Por él. Claro. La fórmula es otra.
Pagan por traerlo. ¿No? Vale.
Nos da una subvención, dice Jordi. Tenemos más opiniones. Enseguida damos paso a Antoni, por favor, adelante. Adelante.
Nada,
sí, por
yo
favor.
Me quedo más con una poeta valenciano, que es la política o la fas o te la fan, o la haces o te la hacen. Y efectivamente es muy preocupante cómo los jóvenes están totalmente desencantados con la clase política.
Sí, sí, ya habéis escuchado
los
que digo que pobre chaval, pero...
y los mayores, sí. En medio del lodazal en el que estamos viviendo, continuamente hablando de temas que no nos importan a nadie, como es Venezuela, como es ETA, y no hablando de las prioridades de la agenda política. Palestina también nos importa.
Bueno, sí, vaya, en la universidad
sí
ayer
importa.
Votasteis que no.
Sí nos importa.
Díselo
Palestina. Luego pasamos a ese debate.
Antoni,
tienes
la palabra.
Debate. Simplemente
cuento,
cerrarlo,
Tony.
Pero creo que es una cuestión que nos tiene que preocupar a todos, a los dos lados de la mesa, la desafección que tenemos en política, principalmente de los jóvenes.
Carlos, hable ahora.
Mira,
ahora no quiero hablar porque no hay otra persona
no,
hablando.
No. lo cuento. Básicamente, ayer se convocó por parte de BEA, el sindicato de Compromís, una...
Hombre, BEA existía antes que Compromís, por cierto, para que la gente lo sepa.
Bueno, el blog, lo mismo
vale,
es.
Siga.
La cuestión, que entre los puntos que tenía era propuesta de soporte a los compañeros de la acampada palestina de la Universidad de Valencia. Que esto es un tema que debatimos la semana pasada.
Sí.
Y básicamente...
ahí no se trajo Antoni, ¿eh?
¿Eh?
Que ahí no vino Antoni, no le
llamaba. No, pero ya que está, aprovecho para echar
un poquito.
Bueno, la cuestión, que... Lo primero que se vota cuando una moción es de urgencia, porque la idea era leer hoy un manifiesto, es la urgencia de la misma. Si no se vota la urgencia, decae toda la sesión. La cuestión, que aquí la mesa de la AGE, que es como la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Valencia, propuso por parte de BEA que la universidad, que el colectivo de estudiantes, apoyase la acampada que se estaba haciendo. Bueno, pues esto, SAO votó que no.
bueno, Carlos, por lo que sea, que me vengas con filigranas cuando la propia ministra Diana Morán mostró su apoyo
al activismo, al activismo de los estudiantes,
me parece que es rascar demasiado hondo. Yo creo que estamos aquí para hablar de posicionamientos serios, y aquí quien resume la posición del Partido Socialista es el gobierno y es la ministra.
Mira, Tony, tu amigo dice que la acampada palestina no es seria.
No es serio este argumento, por supuesto que sí, y la ministra se posicionó...
Pero si votaste en contra de apoyarlo.
Yo no sé lo que votó Bea, ni sé lo que es la mesa, porque yo no estudié en la Universidad de Valencia, Carlos. Yo lo que te estoy diciendo es que en un tema tan serio lo que importa son posicionamientos oficiales que resume la ministra a través de la posición del gobierno.
Juan Antonio, por favor.
Yo me he quedado un poco en Eurovisión. No, en serio. Me he quedado
12
un poco.
Puntos Israel.
A ver, todo. Do point. Es que no sé francés.
Do.
¿Cómo se nota que eres italiano?
No, porque no. Como
antiguo albano.
Italiano, due.
Es verdad, y hay un problema. Yo, por seguir un poco en el hilo que Carlos ha tocado, es ese desinterés que hay actualmente en los jóvenes. Por la vida política, por, no sé, es decir, por el caminar de su país o por, no sé, es grave, ¿eh? Es decir, deberíamos primero reflexionar sobre ello, porque existe ese desinterés, no sé, yo sé que
sí,
siempre,
es que
siempre
mí,
hablo
mí,
de la educación.
Es preocupante.
Claro, siempre hablo de la educación, pero es verdad, es decir, cuando un grosso de la población tiene desinterés sobre algo, tú imagínate lo que puede salir de ahí.
Están ahí viendo a los youtubers decir chorradas y conciencia política aquí en España de los jóvenes, claro, vamos, que, no tienen ni idea. Eso me preocupa.
Que entiendo que a nivel de marketing...
Lo están haciendo mal los adultos.
Claro, a nivel de marketing no es muy atractiva la política, pero... Al final tienes que tener algún tipo de opinión, ¿no? O posicionarte, o hacer algo, o algún tipo de iniciativa para decir, bueno, mi país, ¿por qué camino están dando actualmente? Por este. ¿Me parece bien o me parece mal? Vale, me parece mal. ¿Y qué puedo hacer para que cambie? Oye, hay gente que está haciendo algo. Pues voy a ver qué camino puedo seguir. Pero claro, ante la inactividad absoluta sobre ello, es verdad que el resultado puede ser nefasto. Es decir, no hago es como llevar el coche y decir, no cojo ni el volante ni los pedales. A ver dónde acaba esto. Hombre, pues te vas a pegar un guarrazo importante. Entonces, la reflexión a nivel político más profunda, ¿vale? Debería ser, ostras, ¿y esto cómo lo cambiamos?
Tony, me pedías la palabra, sí, y no, luego tenemos oyentes si quieren
primero
participar.
Primero, ¿qué es lo que no hacen los políticos para que la gente joven no se sienta interesada ni se sienta atraída por algo tan importante como es la política? Porque política es acostarte de la cama, levantarte, estás haciendo política. O sea, desde que estamos aquí, estamos todos haciendo política.
Sobre todo usted, claro.
Entonces, el que la gente no se implique, no es culpa de la gente. Es cuestiones de que la gente lo único que ve son gallineros, la gente lo único que ve es un quítate tú para ponerme yo, la gente lo único que ve es y tú más. Entonces la gente dice, yo no quiero eso. Y la gente joven, que afortunadamente todavía tiene la mente libre o no tan contaminada, dicen, yo no quiero eso, yo no quiero relacionarme de esa forma. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a Palestina, lo siento, pero no es un problema, no es una cuestión de chistes ni de risa. En Palestina hay más de 14.000 niños y niñas muertos, sin brazos, sin piernas, sin pies, sin manos, que todo por los intereses imperialistas o colonialistas o de defensa incluso de uno. No se puede tolerar eso. Entonces no es cuestión ni de izquierdas ni de derechas.
No, es cuestión
es cuestión de seres humanos.
De humanidad.
Es cuestión de seres humanos, de que Goliat no mate a David. En este caso sería al revés. Pero de que el fuerte, el rico, el potente no se aproveche de su riqueza para destrozar a uno porque es un pobre desgraciado.
Pero mira, ¿y por qué las acampadas
eso es lo que no está bien?
Y luego
no le pedís a Hamas que se rinda, por ejemplo, que sea parte del gobierno y que ayude a la sociedad occidental a formar un gobierno democrático de verdad.
Carlos,
pedidle eso y os apoyamos en todo.
Jamás
lo que no vamos a apoyar nunca es un terrorista gobernando un estado.
Jamás ganó las últimas elecciones que hubieron en Palestina y las ganó apoyadas por Israel.
Hugo Chávez también.
Okay. Las ganó apoyadas por Israel. Y el atentado que hizo Hamas el 7 de octubre, o sea, para que eso pudiera ser, sin que se enteraran los judíos, ya tiene que haber ahí milagros, ¿eh? Ya tiene que haber ahí magia.
Hitler también ganó
elecciones.
Carlos
Navarro. Termino enseguida,
Marina. Que es politólogo y
porque
nos hará una...
La CIA es un servicio de investigación y de información de los mejores del mundo. El Mossad, que es el servicio de investigación de Israel, es de lo mejor que la CIA. Y luego encima Israel tiene otro servicio de inteligencia que nadie conoce, pero que todo el mundo sabe que está ahí, que todavía es mejor. Entonces, que les pasara el atentado ese, sin que se enteraran, amigo, a mí eso me suena a las Torres Gemelas. Me interesa mucho crear una bandera falsa para luego justificar el destrozar a una población.
Gracias por su opinión, Carlos Politólogo, por favor, adelante.
Eso sí que es una filigrana, Tony, porque es que luego cuando nos hemos, gracias a Dios, adentrado en territorio palestino para recuperar rehenes, estaban allí, quiero decir, nadie se los ha inventado. Nadie se ha inventado que unos salvajes que gobiernan, como tú bien dices, un país, por llamarlo de alguna manera, le quitan la ayuda humanitaria a la gente que vive en ese país, ayuda humanitaria que se está mandando también desde Israel, por cierto, les cortan fuentes de suministro, les cortan electricidad, agua, etcétera, 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 no lo sé. Yo, ¿qué quieres que te diga?
O sea, que les corta, que les quita la comida, les corta la electricidad, camiones que están... Sí, que señor. No se deja entrar por parte de Israel a Palestina.
Entran todos los camiones.
Estamos flipando.
Si no, no va la
a mí me rompe el corazón la frialdad y el desprecio con el que habláis de la gente que está muriendo día a día en Palestina.
Pero si nadie habla con
impotencia, no queda un puto hospital entero en ese país. Se han cargado todas las universidades. O sea, allí solo hay miseria, hambruna y ruina. Y habláis, tío, con un desprecio. Yo alucino, pero, tío, de verdad. Cuando realidad. Se habla... La realidad.
Mira, jamás lo que hace es poner sus sedes debajo de los hospitales para que cuando haya ataques y se bombardeen, voluntariamente...
¿Y nadie ha pensado que a lo mejor parar un poco de tirar bombas...
Pues que dimita el gobierno, si tanto quiere a su
pero
pueblo.
Sí, no hay gobierno, ni hay
claro
nada.
Claro que no, son terroristas, agua, y hay que acabar con los terroristas.
Nada, tío. ¿Tú ves las imágenes?
El problema es que es un Estado fallido, no? Que ahora mismo está liderado, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, por un grupo terrorista.
El problema real es que la derecha española ha tenido la desvergüenza de hacer de una crisis humanitaria una cuestión partidista. Esa es la desvergüenza de la derecha española. Y lo hemos visto como Ayuso en Madrid, frente a la declaración de la CRUE, de los rectores de las universidades españolas, ha hecho bandera partidista una cuestión tan sensible como es esta, porque esto es una tragedia humanitaria.
Luego, Juan Antonio, por favor, tome la palabra.
Bien, es que es innegable que es una tragedia humanitaria. O sea, yo sé que todos los que se pueden posicionar y se quieran posicionar, es innegable. Es decir, lo que dice Tony, es decir, no que hayan muerto 15.000 niños, que es que no me entra en la mente. Si es que aunque hubieran muerto 15... Es decir, todos los que somos padres, poneos en esa situación de los padres que es lo que están viviendo allí. Es decir, ahí hay un grupo terrorista, ¿vale? Que es Hamas, que yo estoy seguro que hay, o sea, que Israel, Estados Unidos, es decir, tienen recursos suficientes para meter un ejército que tácticamente entre y no se entere ni el tato y no deje ni a uno de Hamas, pero ni a uno con vida. Estoy seguro.
Eso es.
¿Por qué leches no se hace? Es decir, ¿por qué se, al final, acaba matando a la población? Es decir, yo es que la geopolítica de verdad me pierdo un montón, o sea, me pierdo con la política nacional, pues imagínate con la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Es decir, yo no sé cuantísimos intereses que tiene que ser acojonante para que se permita que esto suceda, pero sí que es verdad, es decir, el resultado es que hay una población civil que se la están cargando, que es un puñetero genocidio. Y entonces, al final hay genocidios buenos o genocidas buenos y genocidas malos. Está Putin, que es un genocida malo, al menos mi opinión, y perdonar, y no quiero ofender a nadie, pero Putin es el genocida malo, que no le dejamos que participe Rusia en Eurovisión. Pero luego están los genocidas buenos, que es Israel, que sí. Eso que es, sí le permitimos participar en Eurovisión. Yo veo una hipocresía acojonante a nivel geopolítico, que repito, yo es que no sé de verdad los intereses que hay por ahí, pero yo, visto desde fuera, desde mi humilde opinión, digo, coño, se está cargando a la población civil de un país entero, con mujeres, niños, y están tirándolos ahí como si fueran ratas basura. Pero que a nadie le parece que le importe. Hostia, no. O sea, aquí tiene que haber un resultado. Que está claro que jamás ha iniciado algo que no debería haber iniciado, pero repito, de verdad que el Mossad, que de verdad que la CIA no tiene suficientes agentes para que entren ahí, que no se enteren el tato y al día siguiente estén todos los de Hamas muertos, sin que ni los hayan visto, seguro que
sin
sí.
Sin destrozar
Carlos,
hospitales.
Exacto. Adelante.
Mira, al final has dicho un poco lo que iba a decir, y es que la diferencia está en quién inicia la guerra y quién no. Y otra cosa que quiero decir hay que diferenciar dos cosas. Una guerra, que es una cuestión geopolítica, y un genocidio. ¿Y quién es el culpable de una cosa y, bueno, de todo? Son los terroristas que están gobernando ese estado. Y yo recalco, ¿por qué la sentada de las universidades españolas no pide la dimisión del gobierno de Palestina? Que es el causante de todo.
Mira,
seamos realistas.
Parece mentira que digas eso, tío.
No pidamos la destrucción de un estado legítimo. Pidamos que se regularice.
Dejadme hablar.
¿Por qué? Y quiero que me respondas, ¿por qué no pedís que dimita el gobierno de los terroristas?
Toma la palabra a Tony. Le estaba diciendo la pregunta a Tony, ¿no?
Sí. A ver, ¿por qué no pido que dimita Hamás? Yo no estoy de acuerdo con que Hamás haga atentados terroristas. Pero lo que tampoco estoy de acuerdo es que lo que podía ser un grupo, como puede ser Hamás, que de ejército nada, ¿eh? Que de ejército nada, que a lo mejor son 5.000 o 10.000, que un ejército de verdad se escarnie a toda una población. Y con la excusa de que voy buscando terroristas y voy buscando cuevas, lo único que estoy haciendo es eliminando propietarios. Eliminando propietarios, ¿sabes por qué digo eso? Porque si elimino propietario de ese edificio o de ese pedazo de tierra, luego me lo puedo quedar y nadie me lo va a reclamar. Y eso es lo que están haciendo los israelitas desde el año 1948, que parece mentira que tú no lo sepas, que se metieron ahí los ingleses con los judíos y los americanos con las pistolas y las metralletas y dijeron, vosotros fuera de aquí, que ahora esto es mío, porque esto es una colonia inglesa, era una colonia inglesa, y dijeron los ingleses, y esto se lo cedemos a los judíos. Y la gente que vivís aquí, a tragar. Y llevamos de esos 50 o 60 años haciendo atentados de los colonos a población autóctona, y eso lo están haciendo, o sea, que salen de sus liputs o como se llamen, van a las casitas de los palestinos y se los cargan. Y tengo un amigo personal que es de Hebrón es Cisjordania, y su padre es palestino, entonces el hermano de su padre vive en Hebrón. Pues tú sabes lo que me dice, cuando bombardean, mi abuela se queda en casa y no se atreve a salir de casa, porque si sale de casa le quitan la casa. Y eso es lo que están haciendo, están tirando a la gente para luego quedarse con todo y decir, esto es mío.
Quieren opinar, también tienen voz en este programa. Adelante.
Hola, buenas tardes. Que decís de la desafección de la política. No, si todos queremos ser un buen político. El señor Pere Aragonés dimite porque el pueblo lo ha echado, según él, y resulta que se lleva una pensión el doble de la pensión máxima de cualquier currante con 38 años cotizados, presuntamente.
Iniciativas para decir, bueno, mi país.
Que cuando digo el señor Aragonés, digo el señor Chimo, el señor Zaplana, el señor Camps, el señor Bono, el señor Ibarra, todos los expresidentes, que digo yo que son tan buenos que no tienen posibilidad de buscar otro trabajo, presuntamente.
Antoni, pediría la palabra, luego vamos ya al tiempo de conclusiones, ¿eh?
Bueno, yo simplemente introducir que no todos, porque José Luis Rodríguez Zapatero renunció a estos derechos vitalicios y por tanto, como bien decía Carlos, contradecirlo, no todos somos iguales.
Es que las maletas contestando, de Venezuela son
contestando,
mejores.
No todos somos iguales, y José Luis Rodríguez Zapatero, además de ser un buen presidente, está siendo Julián un excelentísimo Guita. Expresidente. Y contestando a lo que decía Tony relacionado con Carlos, aquí esto no viene nada de nuevo, porque a lo que está sustentando el relato de Carlos es una gran mentira. Aquí el conflicto no se origina por el ataque de Hamás a los kibbutz. Se origina por el incumplimiento sistemático de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas y ocupación de territorios legítimos. Y esto está reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas. Así es que para hablar de este tema está bien hacerlo de una forma seria y con un poquito de perspectiva. Y además decía Tony algo muy interesante, y es que Hamás ha venido siendo financiado por Israel para provocar una invasión.
Le voy a dar la invasión
y el objetivo último de Israel, que es colonizar los territorios que actualmente
están
ocupando.
Carlos, para alusiones y después conclusiones, por favor.
Pues mira, la diferencia entre iniciar una guerra y la vía de la ONU es la diplomacia, que es la que controla la derecha, ¿no? Esa malvada derecha que parece que solo ataque, pero las guerras las inician los terroristas. La derecha aquí lo que ha venido es hacer diplomacia. Y lo otro que era, ya no me acuerdo. Pero bueno.
Es un cínico increíble.
Oiga, no hay ningún cínico increíble, no se acuerda. Ha contestado y ya está. Nos vamos a las conclusiones. Por favor, Carlos Navarro, politólogo.
No sé de qué de todo ya, pero bueno, que en Cataluña ya veremos lo que pasa. Que espero que os vaya muy bien, pero lo dudo mucho. Y sobre este último tema que estamos tocando, pues que bueno. Es una guerra, no es un genocidio, porque un genocidio es una actuación de exterminio sobre una población por motivo de raza, religión, sexo o la que sea, y aquí es simplemente con la animosidad de cargarse a un grupo de terroristas.
Jordi, por favor.
A mí me la pela lo que diga la RAE, solo hace falta ver las imágenes de cómo están dejando como un solar un país, de niños muertos de hambre, de peña mutilada, yo alucino, ¿eh? Pero bueno, sí, Marina, eso es así.
Sí.
Y por cierto, jamás fue impulsado en su momento para, diríamos, dinamitar, por decirlo así, los puentes que se podían tender con la OLP, la organización de Arafat, y luego le explotaron las manos, como a Estados Unidos le explotó los talibanes, que también se le regó con dinero para luchar contra el comunismo, o muchos grupos islamistas radicales para dinamitar gobiernos, que esto a lo mejor sería muy friki, pero chiitas en determinados países del mundo árabe.
Tónico,
por cierto, esa pregunta, ya está. ¿Te acuerdas eso del rastro del dinero?
Sí.
Siga el rastro del dinero.
Sí.
Veremos qué pasa en esos territorios.
Acaba en Irán.
Tony Carrión.
De unos años.
Concluya.
A ver, yo voy a meter un paréntesis en la ruta de la seda. La ruta
no empiece usted a explicar ahora la ruta de la seda,
mi conclusión
es que
es,
ya está bien.
Hay una historia que es la ruta de la seda, en la cual China tiene mucho que ver, y a Estados Unidos le interesa controlar Palestina porque por ahí es por donde pasa la ruta, igual que por Siria e Irán.
Muchas gracias, Carlos. Conclusión.
Simplemente es que, bueno, los jóvenes, yo quiero concluir que un poco, los jóvenes que estén realmente interesados en política pueden venir a nosotros a hacer política interna dentro de los partidos mayoritarios, no solo del PP, sino también del PSOE, porque ya se ha demostrado que, no, mi conclusión es clara, y es que los únicos partidos que sobreviven son el PP y el PSOE, y ahí se ha visto en las elecciones catalanas quién ha sido el partido que está más que quintuplicando votos, como es el PP, y ganando unas elecciones, que es el PSOE. Y mi enhorabuena al PSOE por haberla ganado.
Muchas gracias, Carlos. Es un tiempo de conclusión, no pueden replicar, lo siento. Antoni, por favor, conclusión.
Bueno, me alegro como español de la victoria del PSC, porque es una victoria para España, es una victoria de país, y efectivamente califico lo que pasa en Israel de genocidio. Es una catástrofe humanitaria, apoyo incondicional a las manifestaciones, y vinculándolo con la participación necesaria de los jóvenes en las manifestaciones de las universidades, una vez más recordar a nuestro poeta, la política la faz o te la fan.
Muchas gracias. Cierra el debate, Juan Antonio, por favor, adelante.
Pues como creo que poco puedo aportar ya de lo que se ha dicho, un amigo le dice a otro, dice, ostras, qué gordo está tu perro. Dices, porque es un cruce. Dice, ostras, pues parece una rotonda.
Es lo que hay, ¿eh? Ya lo ven. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a todo el mundo que ha participado, y el que no ha podido ser escuchado en este debate, tienen nuestras redes sociales abiertas para seguir opinando, y les atendemos y les escuchamos. Muchísimas gracias a todos. No se vayan todavía, aún hay más.
Cuando yo tengo dudas y digo, ¿y esto por qué aparece ahora? Siempre digo, sigue el rastro del dinero.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.